El tema que vamos a tomar hoy es el siguiente, le he llamado ¿cómo discernir voces extrañas? Y esto a lo mejor suena un poco raro, un poco esotérico, pero no tiene justamente esa explicación. ¿Cómo discernir voces extrañas? Y esto de qué me está hablando, que nuestra mente, a veces audible, no sé, recibimos diferentes voces y tenemos que ser capaces espiritualmente de discernir de dónde vienen esas voces, porque esas voces que escuchamos son las que van a motivar nuestros sentimientos y nuestras acciones. Voy a decir algo. Ninguna acción nuestra sale espontáneamente, sino la acción ha sido antes maquinada en nuestro corazón y en nuestra mente. Entonces la acción, la conducta, es producto de lo que sentimos, de lo que pensamos, y muchas veces de lo que pensamos depende de las cosas que han entrado en nuestra mente. Bueno, hay una película muy conocida, antigua, que en español es Una mente maravillosa. Es la historia de John Nash, un físico matemático que ya murió, y él era un genio, lo suyo, pero tenía una enfermedad psiquiátrica y tenía esquizofrenia. Entonces, como síntoma de esta afección, él escuchaba y veía cosas que no existían. Tenía lo que se llaman alucinaciones visuales y auditivas. Entonces él era una persona muy inteligente y estaba trabajando sobre ello y no se confiaba de lo que veía y de lo que sentía, porque él sabía que podía ser erróneo, una mentira. Entonces hay una escena muy interesante en que él está saliendo de dar una clase y se acerca una persona y le dice: quiero hablar con usted. Y él, en vez de responderle, le pregunta a uno que está al lado: ¿tú lo ves? ¿Existe? ¿Ah, te acuerdas? Lo has visto, Lola, ¿no? Entonces, él conocía su debilidad y entonces utilizaba medios para cerciorarse de que lo que estaba viendo y oyendo era real. Y bueno, no solamente nos vamos a ver a que sean cosas irreales, la que vemos y oímos, pero a veces oímos cosas que son mentiras y necesitamos el discernimiento espiritual para saber si eso es verdadero y viene de Dios o viene de otro lado, ¿sí? Entonces por eso lo hemos titulado ¿cómo discernir voces extrañas? Ayer, mirando el teléfono, sale una madre o una profesora hablando de cómo educar a los hijos. Que me pusieron los pelos de punta. La antítesis de la predicación del domingo. Decía la mujer: a los niños no hay que esperar, no hay ningún niño acá. No hay que esperar que los niños nos respondan a la primera vez. Hay que negociar. Hay que negociar. Hay que explicarle al niño por qué lo mandó a dormir, por qué tiene que cenar hasta ahora y no cuando se le da la gana, y por qué tiene que estudiar bien. Entonces después, más alucinada estaba yo, porque salió ella con una niña de 3 años, no más, y le preguntaba a la niña: ¿a que tú no me obedeces cuando yo te mando? ¿A que negociamos? Tremendo, tremendo, porque una persona con 3 años que está negociando, ¿qué queda para el orden social, ¿no? Bueno, a eso me refiero. ¿Cuántas voces escuchamos? Y no está mal. Lo que está mal es que no seamos capaces de discernir espiritualmente lo que es correcto, lo que viene de Dios y lo que viene del mundo y del diablo, que eso somos muy juntitos, ¿sí? De acuerdo. Bien, según la palabra, nosotros podemos, la próxima, podemos recibir voces extrañas. Extrañas voy a llamar ajenas a Dios, ¿sí? Para que nos entendamos en este contexto. No estamos hablando de un esquizofrénico mental, pero hay esquizofrénicos, esos no tienen problema, tienen su problema de salud y lo trata su médico. Hay esquizofrénicos espirituales que escuchan voces y no distinguen lo que es bueno y lo que es malo. Y acá vemos distintas fuentes que pueden venir estas voces. Satanás puede hablar, lo hizo por medio de la serpiente en el Edén. Satanás se encargó de convencer a Judas. Incluso confundió a Pedro cuando le dijo: Señor, no vayas a la cruz, ¿no? En esas cosas tremendas, también Satanás habló a Jesús en el desierto para tentarlo. O sea que cuando se menciona en la Biblia a Satanás, está metiéndose en cosas que quieren impedir la redención. En cosas grandes se mete Satanás. En otras manda a sus emisarios. O utiliza la naturaleza humana. Pero si Pedro le decía que Jesús no vaya a la cruz, era un mensaje en contra de la hora de la redención. ¿Ha puesto la mano? Sí, en contra de la redención. Si Jesús caía en la tentación, estábamos perdidos todos, ¿no? Porque el Señor hubiera llegado a la cruz. Bien, entonces vamos a dejar un poquito a Satanás porque actúa, pero él actúa más sutilmente, no directamente, sino utilizando otros medios. El mundo es todo lo que nos rodea, todo lo que escuchamos que no proviene de Dios, con mensajes equivocados. Parece que la moda es ahora, hay un programa conyugal, cada uno por su lado, mejor sola que acompañada, ¿no? Parece que eso, cuando la escritura nos muestra que después del problema está la reconciliación, la reconciliación, el perdón y muchos valores que este mundo nos está dejando aparte, como si tú siguieras los valores bíblicos fuera... Si tú siguieras los valores bíblicos, fueras un anticuado. No se puede hablar de perdón, no se puede hablar de sumisión, no se puede hablar de restauración. Bueno, en parte porque el ser humano fuera de Dios no tiene la capacidad para restauración completa. Un matrimonio donde ha sido golpeado profundamente, incluso con la infidelidad, hay salida y hay solución, pero solamente con Cristo. Entonces el mundo nos empuja a muchas cosas que las vemos como normal. Y las leyes mismas, las leyes del aborto, las leyes de la eutanasia, un montón de leyes inmorales, se están metiendo para que tú creas que todo eso es normal. Entonces el mundo nos bombardea con voces extrañas, con voces que no vienen del propósito de Dios. Y el tercero es la naturaleza humana. ¿Por qué no se puede educar a los hijos negociando? Porque el niño, aun cuando nace, tiene la naturaleza caída, tiene la tendencia a pecar, tiene lo que ha heredado, ¿no?, de la naturaleza de nuestro antepasado Adán, ¿no?, a través de Adán, todas las generaciones. Entonces no se puede negociar con personas caídas, porque en un momento u otro va a aflorar, de acuerdo al temperamento, y hay niños y niños, personas y personas, hombres y hombres, mujeres y mujeres, la naturaleza humana sola te lleva a pecar. Porque ya tenemos una naturaleza pecaminosa, y Adán y Eva no la tenían, ¿no? Porque Dios lo hizo sin pecado, y ellos podrían no haber pecado, pero pecaron. Jesús podría haber pecado y no pecó. Entonces tenemos en cuenta que las voces extrañas no vienen solamente del diablo, porque alguna vez dices: uy, con ese yo no quiero, con ese no, yo no quiero nada. Pero sutilmente damos por sentadas cosas para nuestra vida. El versículo de Efesios dice: en otro tiempo, está hablando de los creyentes, cómo eran antes, le dice: estaban muertos en transgresiones y en pecado, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, lo que yo he llamado mundo, lo que influye ahora. No es lo mismo el mundo hoy, Mercedes, que hace 40 años, que se sienta, aunque ser humanos igual, pero parece que nos vamos especializando en formas de maldades. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, sabe quién es, ¿no? Según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En este tiempo también todos vosotros éramos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos. Entonces esas tres cosas que yo puse, yo el origen de las cosas extrañas, las sacamos de otros, pero está un poquito resumido en este versículo. Puedes escuchar voces satánicas, sí. Hay personas que meditan en lo satánico y tienen una intimidad bastante profunda. No estoy pensando que los creyentes lleguemos a eso, por supuesto que no, porque tenemos otro rey, porque somos redimidos. Pero el mundo cada día te bombardea con cosas, ideas. Y nuestra naturaleza se une a lo que el mundo me dice, y así terminamos, estamos como estamos, aún los creyentes. En la próxima, he puesto una historia bíblica. La historia bíblica se refiere a una ocasión cuando Moisés y a Aarón atendieron la necesidad del pueblo, que el pueblo estaba sediento. Entonces ya vamos a leer mejor el pasaje. Yo no sé si lo tenemos aquí, sí. Es un poquito largo, pero quiero que lo leamos para entender los distintos personajes y qué situaciones estaban viviendo. Sabemos que el pueblo de Israel estaba vagando por el desierto, lo estaban pasando mal. Eran libres, pero lo estaban pasando mal. Y ellos en ese momento tenían épocas de crisis, y aunque eran el pueblo de Dios, como la iglesia es el pueblo de Dios, como tenían prometido una tierra, tenían prometida la tierra, nosotros tenemos prometido el cielo, tenían un guía que era Moisés, nosotros tenemos a Jesús y el Espíritu Santo como nuestro guía, pero no obstante, tenían un entorno hostil, el desierto. Y según lo que relata la palabra y conocemos, el desierto hay serpientes, escorpiones, se pasa calor, y estaban incómodos, estaban molestos. Y ellos empezaron a sentir que algo no andaba bien. Y no se fijaron en Dios, que lo había sacado de la esclavitud del Mar Rojo, sino que empezaron a mirar la situación ante especial, y que estaban en el desierto, que hacía calor y que tenían mucha sed. Y entonces empezaron a escuchar sus propias voces interiores y quejarse en contra de Dios y en contra de su vida. ¿De dónde nace eso? De su propia naturaleza pecaminosa. Que el entorno ayuda mucho, porque cuando las circunstancias son buenas, algunos, pero cuando la circunstancia estaba tan dura, eso hacía que se juntara con las voces internas y dijeran, esto es una catástrofe. ¿Por qué no nos quedamos en Egipto? Estábamos al lado del Nilo, teníamos cebolla, ajo, creo que decía, comíamos cosas. Y entonces se unió y se levantó una queja. O sea, fijaos, la manera de pensar en determinadas circunstancias, no digo que las circunstancias sean buenas, hicieron que ellos tuvieran una palabra que blasfemaran contra Dios y su santidad. Sí, ¿se nos escapó el pasaje? Sí, pero lo mismo, vamos a... Sí, déjala ahí para que no nos perdamos con la... que llevamos unos días sufriendo con las transparencias. Bien, entonces... voy a leerla yo de aquí, que la veo mejor. Y lo podéis leer en vuestra Biblia o directamente... mirarlo de aquí. Dice, en otro tiempo, no, sí, vamos a leer en Éxodo, al final se ve, Éxodo 17. Y no, este creo que es el de número 20. Éxodo 17 y número 20 tienen el mismo pasaje, a ver. Sí. Número 20. El primer mes del año, toda la comunidad de Israel llegó al desierto de Sin y acampó en Cades. Mientras estaban allí, murió Miriam y la enterraron. Miriam es María, ¿no? Miriam y María, el mismo nombre. María, la hermana de Moisés. Y dice, ya que este lugar no había agua para que el pueblo bebiera, la gente se rebeló ¿contra quién? Contra Moisés y a Aarón. Otro pasaje precioso dice que Dios eligió a Moisés, a Aarón y a María para dirigir el pueblo. Yo siempre pienso en Jocabed, ¿no? La madre de Moisés, haber tenido tres hijos y los tres lideraron al pueblo. ¡Qué maravilloso!, ¿no? Bueno, en esta situación ya María había muerto y dice, ya que en ese lugar no había agua para que el pueblo bebiera, la gente se rebeló, estoy leyendo el número 20, contra Moisés y a Aarón. El pueblo culpó a Moisés y dijo, si tan solo hubiéramos muerto con nuestros hermanos delante del Señor, porque otra vez el Señor había provocado una maldad, una mortandad, ¿por qué trajiste a la congregación del pueblo del Señor a este desierto para morir junto con todos los animales? Puede ser, la Dios habló. Bien, el concepto es el mismo. ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto y nos trajiste a este terrible lugar? Esta tierra no tiene grano, ni higos, ni uvas, ni granadas, ni agua para beber. Ellos estaban recordando su vida pasada. Ellos estaban recordando, hace poquito estuvimos en Egipto y hemos visto la maravilla que es estar en esa zona donde el agua está embebiendo la tierra y cómo hay tanta abundancia. Y a veces el diablo, nuestro propio interior, las circunstancias, nos hace pensar cómo era nuestra vida antes. No estoy pensando que pensemos en la vida de antes de convertido, pero a veces pensamos que nos iba mejor cuando en otras circunstancias. ¿No les ha pasado alguna vez eso? ¿Que habéis pensado que qué bien estaban antes? ¿Sí o no? Muchas veces, no todas, pero a veces el volver al pasado no nos trae nada bueno, porque tenemos que mirar no el presente, si es tan oscuro como el desierto, sino ir mirando al frente. ¿Por qué nos obligaste? Ahí tengo Moisés y Aarón, se alejaron del pueblo y se fueron a la entrada de la tienda del encuentro. Y allí se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente. Entonces la gloria del Señor se les apareció y le dijo, toma el bastón y con la ayuda de tu hermano reúne a la gente. Luego, delante de todos, ordena a la roca que dé agua y verás que la roca brotará agua para que beban ellos y el ganado. ¿Tenemos la siguiente? Sigue el pasaje. Y Moisés tomó el bastón que estaba delante del Señor, tal como Dios se lo ordenó. Luego Moisés y Aarón reunieron a la gente delante de la roca y Moisés le dijo, escuchen, rebeldes, ¿acaso tendremos que sacar agua de esta roca para darles de beber? Y diciendo esto, Moisés levantó la mano y golpeó dos veces la roca con el bastón y brotó mucho agua. Así la gente y el ganado se pusieron a beber. Pero el Señor le dijo a Moisés, bueno, en lo que se queja en el pueblo, pero también le afecta a Moisés. Pero el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, puesto que ustedes no tuvieron confianza en mí, ni me honraron delante de los israelitas, no entrarán con esta gente en el país que yo les he dado. Este es el manantial de Meriba, donde los israelitas se quejaron contra el Señor. Fijaos que se habían quejado contra Moisés y Aarón, pero dice que se quejaron contra el Señor. A veces cuando tú te quejas de las personas que Dios ha puesto en la autoridad sobre ti, llame pastores, maestros, líderes, los padres, estás pecando contra el Señor. Por esta situación, ese lugar me iba a decir confusión. ¿Por qué estaban confundidos? ¿Por qué estaban confundidos? Porque escucharon voces que no eran las correctas. Estaban confundidos porque miraron al pasado y vieron que era mejor. Estaban confundidos porque miraron su entorno y era muy alto. ¿Cuál es tu situación hoy? Quizá la ves como un desierto. Y no te digo que no, porque yo no conozco tu situación. Pero puede ser que estés en un desierto. Puede ser que estés en un desierto laboral. Puede ser que estés en un desierto afectivo. Puede ser que estés en un desierto familiar. Puede ser que estés en un desierto de salud o de enfermedad. Pero el Señor es mío. Naturalmente, tenemos la tendencia a pensar, cuando yo tenía y ahora no tengo. Cuando yo estaba sano y ahora no estoy sano. Cuando yo tenía un ministerio en la iglesia y ahora no lo tengo. Y tengamos la tendencia de quejarnos. A veces no somos capaces de quejarnos delante de Dios, porque decimos, Dios es muy grande, con Él no me voy a quejar. Pero nos quejamos con las personas que tenemos al lado. O nos quejamos con la esposa, o nos quejamos con el marido, o nos quejamos por los hijos, por lo que sea. Bien, ellos se quejaron, pero fijaos que la actitud de ellos influyó sobre Moisés y Aarón. La palabra dice de Moisés que era el hombre más humilde que había. Pero si vemos la historia de Moisés, cuando vivía en Egipto y era uno de los principales, de mansito no tenía nada, porque encontró a uno y por defender a uno mató a otro. Entonces ahí yo de mansedumbre no le veo nada. Pero Moisés anduvo con el Señor tanto tiempo, primero cuando 40 años en el desierto, cuidando las ovejas encima del suegro, y luego 40 años más con el pueblo en el desierto también, que el Señor, al lado del Señor, esas situaciones fueron cambiando su vida. ¿Dónde aprendió más Moisés? ¿En la universidad o en el desierto? Pues en el desierto, aunque no parezca. Aunque parezca que las universidades y los lugares de aprendizaje sean lo mejor, lo que es bueno para el intelecto no siempre es bueno para lo espiritual. Moisés no aprendió nada, o poco. Bueno, habrá aprendido algo que después el Señor restaura en los 40 años que tuvo de príncipe o de niño bien. Pero sí aprendió cuidando las ovejas de otro y en situaciones extremas en el desierto y siendo atacado por las personas. A veces, ahora se me ocurre, que nuestro desierto puede ser lo que las personas hacen como nosotros. ¿Sabéis qué, chicos? Digo chicos porque más que sufren acoso y bullying, ¿sí o no? A veces el acoso, y por eso son tan malas las redes sin control, porque hay niños que se han suicidado después que han tenido, ¿sabes, no? Amenazas, o ellos tomados como amenazas, porque no creo que nadie acose a un niño para que se suicide, pero han captado esas situaciones de acoso como un desierto y como una cosa sin salida. ¿Qué voces escuchan los que terminen con su vida?
Las voces del mundo.
Las voces del mundo, las de su propia naturaleza y Satanás detrás de eso. Sabemos si Dios es por la vida, Satanás va en contra. Entonces, ¿qué parece tan poca cosa? Pero qué importante saber las voces que escuchamos de dónde vienen. A veces las escuchamos espontáneamente, tenemos que tener la capacidad espiritual de discernir. Pero a veces escuchamos voces que no sabemos qué hacer. Y podemos tomar el ejemplo aquí, de primero de Moisés y Aarón, porque cuando se levantaron en contra de ellos, ¿qué fue lo que hicieron? Se fueron a consultar al Señor. Y le dijeron, mire este pueblo, lo que es, ¿qué hacemos? Y el Señor le dio una buena salida. Vaya y dele agua. Parece, de acuerdo al resto de la Escritura, que a Dios no le agradó la actitud que tuvieron Moisés y Aarón. Por ahí nos parece, pobre Moisés, lo que aguantó en Egipto, lo que aguantó en el desierto, lo que aguantó con el pueblo, y Dios no les permite entrar en la tierra. En otro pasaje más adelante, Él les dice, no entraron porque fueron en contra de mi santidad. Quizás es difícil de entender. Algunos dicen que Dios le dijo que le agarrara la roca y que ellos la golpearon, o que le regañaron al pueblo y Dios no la había mandado. Es un pasaje oscuro, pero dice porque atentaron en contra de mi santidad. Cuando nosotros nos quejamos, cuando no entendemos, muchas veces estamos atentando contra el Señor. En conclusión, y repitiendo, escuchamos voces todos los días. ¿A qué sí, Juanpi? ¿A qué escuchas voces todos los días? Bien. A veces nos parecen inofensivas, pero a veces son como una gotita. ¿Habéis visto una gota? Una gota no es nada, pero una gota y otra gota y otra gota. Dicen que una gota tras otra puede llegar a horadar una piedra, una roca durante tanto tiempo. Por eso tenemos que ser espiritualmente tan sutiles para escuchar la voz de Dios. El pueblo de Israel escuchó su voz interior, que hablaba mucho más fuerte que la voz de Dios. Y se quejó. Y en la Biblia tenemos multitud de situaciones donde se escucha la voz interior. Hay ejemplos en el Nuevo Testamento. Ahora me acuerdo, no sé por qué, de Ananías y Zafira. Ellos veían que todos traían las ofrendas, y entonces dijeron, ellos no podemos ser menos y vamos a hacerlo, porque hay gente que vendía su terreno y traía el dinero, no era obligación. Ellos dijeron, qué bien, ¿por qué no haces una cosa? Vendes tu terreno, dices que vas a entregarlo y así eres admirado por los demás, porque supongo que la motivación para mentir era el reconocimiento de los otros, el reconocimiento de la gente. Entonces ellos fueron tentados a mentir. No tenían obligación de dar su terreno, pero ellos dijeron que ponían la parte de su terreno y han puesto una parte. Entonces mintieron y vino ahí la ira de Dios sobre esa persona que se había dejado llevar por su propia naturaleza y por Satanás, porque ellos estaban mintiendo al Espíritu Santo. Vino Ananías, contó la mentira, ahí se murió. Se lo llevaron. Después viene Zafira. Ojo las alianzas. Las alianzas matrimoniales son muy buenas y muy poderosas. Pero utilicémosla para el bien, ¿no? Viene Zafira y le preguntan, dice, sí, es todo el dinero. Dice, ahí vienen los que se llevan a tu marido, te lo llevan a ti. O sea, la ira de Dios cae sobre las personas que se dicen creyentes y andan engañando o haciendo cosas que no son, ¿no? Qué importante no ofender sobre la persona del Señor. Nos mostramos la siguiente. Pobre tipo. O tipa, ¿no? Cualquiera después también. Escuchar tantas voces que no sabemos qué hacer. El domingo pasado Jorge habló de cuando Dios habla y cuando Dios deja de hablar. Y entonces uno puede decir, a mí Dios no me habla. ¿Hay alguien que piense esto? Pero hay condiciones para que Dios hable. Acordar que Elí era un desobediente, entonces Dios dijo, ya, con este no voy a perder tiempo. A este muchachito, así como los que han pasado aquí, así se dice, con este chico. Se les traba la lengua, más o menos, ¿no? con este voy a tener yo un plan. Yo quería traernos algo práctico. Si a ti te habla Dios, pues sigue escuchando a Dios. Pero ten cuidado que mientras más te hable Dios, más se va a ocupar el maligno de ti. ¿Lo repito? Y las quizás me lo dicen. Mientras más te hable Dios y más en intimidad estés con Él, más te va a acosar el enemigo por distintas circunstancias. ¿Por qué? Porque tú le entorpeces el reino de la oscuridad. Y si no escuchas a Dios, te conviene hacer todo lo posible para que Dios te hable. Creo que saqué aquí una transparencia diciendo situaciones prácticas. La anterior. El Señor dijo en Deuteronomio, y esto es para todas las épocas, incluso para la nuestra. Dice, grábate en la mente. Hoy parece que esto está desfasado. Cuando todo está aquí. ¿A que sí? Parece que hoy eso está desfasado. Los chicos ahora necesitan memorizar la Biblia. Si no, tendrán un móvil siempre. O a lo mejor tienen un chip, después se lo ponen en la oreja y ponen, ¿no? Dice la palabra, grábate en la mente todas las cosas que hoy he dicho. Los adultos tenemos un problema, tenemos muchos problemas. Pero tenemos un problema que después de los 25 o 30 años, la memoria, la capacidad de memorizar va descendiendo. Por eso insistimos tanto en que los niños memoricen. Porque yo, vivíamos en una época, hace mucho tiempo, que en nuestras escuelas dominicales memorizábamos. En la escuela también, yo no sé si ahora en la escuela se memoriza, pero yo creo que memorizaban poesía y todo, por lo menos cuando era niñita se memorizaba. ¿Por qué? ¿No? Cuando era padre, pero claro, son muchas generaciones las que pasan. Porque lo que queda en la mente está como en un congelador, preparado para que yo recurra a Él cuando lo necesite. Y el Espíritu Santo, cuando yo esté en una situación problemática, va a venir con la voz verdadera. ¿Pero por qué? Porque yo tengo en mi mente grabado eso. Hay gente que se preocupa porque no memoriza. Poner carteles en vuestra casa. Poner carteles donde cuando os levantéis, bombardeé la palabra verdadera. Bien. Entonces, Jorge y yo venimos de la época que memorizábamos mucho. Y todavía, aunque se nos olvidan cosas de dónde dejamos el ordenador o otro, la palabra está. Muchas veces nos preguntamos, ¿qué pasaje dice tal? ¿Qué pasaje dice cuál? Porque tenemos un bagaje interno para eso. Si tú invitas a comer a casa o te caes a casa a alguien y tiene el congelador lleno, recurre a lo que sea porque tú tienes provisión para atender la necesidad. Pero cuando no conocemos la palabra, cuando tenemos una situación determinada, actuamos como sentimos. Y muchas veces sentimos errores. Yo no publico en las redes, porque sí, no es mejor ni una cosa ni la otra. Pero ¿qué publicamos? ¿Qué transmitimos a otro? ¿Qué voz estamos dando a lo que son nuestros amigos? En Facebook, en Instagram, en WhatsApp, todo. Le preguntamos al Señor, Señor, ¿es correcto que yo ponga esto? ¿Es correcto dar gloria a ti esta foto que me saco? ¿Es correcto? A veces parece que al Señor lo vamos a consultar para cosas. ¿Con quién me caso? Pero no las cosas cotidianas. Necesitamos escuchar la voz de Dios cada día. Pero estos son los requisitos. Dice, grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho y enséñalas continuamente. ¿Vamos a quién? Vamos a leerlo desde el principio, todos. Grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho y enséñalas continuamente a tus hijos. Háblale de ellas tanto en tu casa como en el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes. Lleva estos mandamientos atados en tu mano y en tu frente como señales, y escríbelo también en los postes y en las puertas de tu casa. ¡Qué palabra! ¡Qué palabra! Negocia con tu hijo. ¿Sabes que eso ya ni te preocupa? Porque tú sabes que eso es palabra extraña y tienes el discernimiento. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, que es la verdadera, te ilumina. Y te sabes que con los niños no puedes negociar con 3 años. Ya habrá tiempo de a poquito ir negociando, que ellos vayan madurando. Pero mientras tanto, camina con tus hijos, instrúyelos, enséñales de la palabra que tú antes tienes grabada en tu mente, en tu corazón. Y esto que dice, lleva estos mandamientos atados en tu mano y en tu frente como señales. Si vosotros habéis visto los judíos ortodoxos, ellos eso lo toman literalmente y llevan acá, no sé, me acuerdo cómo se llama, la filatelia o la filatelia, y enrolladas aquí en la mano, ¿ah?, la palabra. No está mal, pero tiene que estar grabada en el corazón para que eso dé vida nueva a los demás. Cuando, ¿cómo?
Que por fuera para que le vale.
Bueno, tampoco te hace daño, ¿no? Si como tú que alguien lleva como representación una crucecita, no está mal tenerla a la vista, porque eso entra a nuestra mente y un recordatorio de lo que hay. Son buenas costumbres que dan bendición a los hogares. Y ya estamos terminando. Voy a dar el último, si hoy escuchan mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Qué actitud tenemos que tener? Primero, discernir las voces. Segundo, saber que el Señor tiene la voz verdadera. Y tercera, no endurecer el corazón a lo que el Señor dice. Ese pasaje en hebreo se está refiriendo a el pasaje de Neriva que hemos leído recién en Número. La próxima. Cosas prácticas para escuchar la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos oír eso? Oír la voz de Dios. Bueno, la voluntad de Dios se aprende después de saber oír la voz de Dios. No esperes oír la voz de Dios de cualquier forma. Dios es poderoso y puede hablarte en cualquier parte, de cualquier modo. Pero para que Dios te hable, tienes que dedicarte un momento a estar en solas con Dios. Estás viendo el telediario, Dios te puede hablar, pero no es lo más normal. Lo más normal es cuando tú te tomes un tiempo de intimidad con Él. Cuando los novios éramos novios, buscábamos el tiempo para estar juntos. Cuando somos esposos, tenemos que ir haciendo hueco en las agendas cuando los niños son pequeños para poder tener una salidita o tener un tiempo, como decía Jorge. Y cuando ya estamos sin niños, también tenemos que hacernos huecos para priorizar a la otra persona. Si lo hacemos con lo que son nuestras familias, ¿cuántas más necesitan la prioridad del Señor? ¿Cuánto tiempo estamos a solas con Dios? ¿Cuánto tiempo estamos leyendo y subrayando la Biblia? Que parezca eso antiguo. ¿Cuánto tiempo o a qué hora te decides? ¿Alguien de allá arriba me podría decir a qué hora se dedica por el día estar con el Señor? ¿Y aquí abajo?
Yo 3 veces al día.
¿3 veces al día?
Sí.
¿Ya a la misma hora?
No, lo hacemos a las 3 de la tarde, a las 11 de la noche y a las 3 de la mañana.
Bueno, eso es una buena idea para seguir. No hay regla, lo importante es estar con Él. No hay regla, es para estar con Él. Y no estoy por Él, por obligación, aunque primero es el hábito. Esto yo digo, estamos con el Señor primero por obligación, por hábito, después ya se me hace una necesidad y después lo hago por placer. Qué maravilloso que podríamos decir, estoy con el Señor, no porque toca, sino porque le amo, no porque le toca, sino porque me siento bien, no porque toca, sino porque Él me libera. No porque toca, porque Él me da la alegría. No porque toca, porque Él cambia mi vida. No porque toca, sino porque yo ya no vivo por lo que me dice el diablo y menos por lo que me dice el mundo. ¿Sabes una cosa? Confieso algo. Me encanta dar patadas a los argumentos que me muestra el mundo. Me encanta. Porque veo que la palabra tiene poder. Y tiene la solución y la respuesta a todo, incluso lo que no está inventado. Esto me encanta, que el Señor vaya por delante de todo. No hay ley que salga que la palabra ya no sea clara. No hay ley que se promueva que no, el Señor no sea clara. No hay propuesta que se te ponga en tu vida de trabajo o de relaciones que el Señor ya no la haya dejado claro. ¿Y por qué nos equivocamos tanto los creyentes? Porque no oímos su voz. Y ya estoy terminando. Apartar un tiempo de soledad. Si no, Dios hace milagros, pero lo normal y lo es que tú apartes un tiempo para estar con el Señor. Haber experimentado un nuevo nacimiento. Si nunca has pedido al Señor que te dé una vida nueva, que te perdone los pecados, que te haga tu hijo y que te llene con tu Espíritu Santo, no busques hoy la voz de Dios. Porque Dios habla por medio de su Espíritu Santo y a los que son sus hijos. Entonces, dedicar tiempo, tener un nuevo nacimiento. Y la otra, ser un conocedor comprometido de la palabra. Estoy cansado de escuchar consultas infantiles de creyentes. Tienen un problema y la respuesta ya la tienen en la palabra. Y si yo hago esto, o hago esto, o hago lo otro, si la palabra te es clara, la palabra es clara. Habrá situaciones en que los pastores u otras personas experimentadas puedan orar especialmente por una situación especial. Pero el Señor te dice ya que no mates, te dice que no robes, te dice que no mientas, te dice que no tenga promiscuidad sexual o que sea guardado el lecho sin mancilla para el matrimonio. Entonces, ¿qué duda tienes si la palabra lo dice? Entonces, oír la voz de Dios. Dejamos un tiempo. Tenemos la certeza de haber nacido de nuevo, y si no, todavía estamos a tiempo. Dice la palabra, es aquí ahora, el tiempo aceptable es aquí ahora, el día de la salvación. Si aún no has recibido a Jesús como tu Salvador, quizás hablando con los más jóvenes, aún es hora de que le digamos al Señor, aquí estoy, perdona mis pecados, quiero ser un hijo tuyo y tener una vida nueva. Y el tercero, estudiemos la Escritura y creamos en aquí. El pueblo pecó. Y el Señor dice, porque atentaste contra mi santidad. Que nuestra vida sea bendición al Señor. Que el Señor bendiga. Nos ponemos de pie y oramos para despedirnos ya. Señor, en este momento, gracias porque tenemos tu palabra. Gracias porque tú no nos has dejado huérfanos. Gracias porque tú no nos has dejado sin orientación. Gracias porque tú nos hablas cada momento. En este momento queremos agradecer por el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Y como este salmo que los chicos hoy nos enseñaron y que recitaron, nos guías por el camino correcto. Nos das un lugar para descansar. Nos muestras cuál es el bien, Señor. En este momento queremos pedirte que tú ilumines nuestra vida para que podamos discernir cada día las voces que escuchamos. Las voces que si aceptamos y son erróneas nos dan depresión, confusión. Como Meriva lo dice, Señor, queremos escucharte a ti y tener la certeza de que tú eres el Dios verdadero, que Jesús murió por nosotros, que tenemos la salvación, que Él es nuestro gozo, que estamos seguros en su mano y que todo lo que dice Él es verdad. Te agradecemos por tu palabra escrita, que nos guía, que es luz y que es lámpara. En el nombre del Señor Jesús, te pedimos que tú visites especialmente esta iglesia, a cada uno en su desierto, a cada uno en su necesidad. El que está enfermo, que pueda ver la luz y saber qué propósito tú tienes para él. Señor, pedimos restauración en los matrimonios. Si hay matrimonios que están planteándose en seguir adelante, Señor, que tu luz venga sobre ellos, porque tú traes restauración. Pedimos por la restauración de relación de padre e hijo. Señor, protege la mente de nuestros niños y de nuestros adolescentes para que ellos puedan encontrar la salida en ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, que el Señor os bendiga. No dejéis de asistir a vuestra célula. Tenemos la célula Easy, actualizada. Ahí en el tablón de anuncios, y nos despedimos de nuestros amigos. Que el Señor bendiga.